Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church.
Efesios capítulo 6, donde estamos examinando los versículos del 13 al 17 que nos hablan de la armadura del creyente, la armadura del cristiano. Continuamos en ese estudio. En otras palabras, estamos hablando de las armas que Dios ha provisto para el cristiano, cada uno de nosotros que conocemos al Señor Jesús, las armas que Dios ha provisto en esta guerra contra el diablo y sus huestes. Voy a dar lectura a los versículos del 13 al 17 de Efesios 6. Dice así el apóstol: "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes". Esa es la meta. "Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios". Padre, pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana, que tenga cabida e impacto en el corazón de cada uno de nosotros. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos hoy en particular en el versículo 15. Apagad, mejor dicho, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero antes de entrar a esa pieza de la armadura, quisiéramos hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta hoy. Hemos visto que el creyente, cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor Jesús, nos encontramos en un combate espiritual a muerte. Es una verdad muy, muy importante de entender para cualquier creyente. Efesios 12 nos habla de esa lucha espiritual y la describe el apóstol Pablo con estas palabras: "Porque nuestra lucha", dice, "no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes". Pablo nos hace entender que estas huestes, estos enemigos con quien nos enfrentamos, son reales, están organizados y son sumamente poderosos. La palabra lucha, en griego es palé, se refiere a un combate mano a mano a muerte. Hemos visto que Dios nos ha llamado de acuerdo a sus propósitos soberanos y eternos en Cristo Jesús. Y Pablo llama a este llamado en el capítulo 4, versículo 1, como un andar digno. Dice: "Andad dignamente del llamado o la vocación con que fuisteis llamados". Este llamado es un llamado eterno, es un llamado que Dios hizo. Nos dice el capítulo 1, versículo 3, que Dios nos llamó y nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Este llamado y propósito de Dios para sus hijos es un llamado eterno, comienza en una eternidad pasada y termina en una eternidad futura en gloria. Es un llamado, por lo tanto, invencible. Es un llamado que culmina cuando estemos finalmente en su presencia. Pero entre tanto, mientras estemos sobre esta tierra, Satanás hará lo imposible para tratar de frustrar y derrotar el propósito y plan eterno de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que nos encontramos en conflicto. Por eso es que estamos en esta tremenda lucha. Y por eso Pablo culmina su epístola con este llamado a prestar atención a la lucha en la cual todos nosotros nos encontramos. ¿Cuándo comenzó esta lucha? Bueno, históricamente nuestra experiencia comenzó desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el momento que fuimos salvados, es el momento que Satanás comenzó a atacarnos y comenzó a tratar de apartarnos del Señor. Antes de ser salvos, Satanás trató de impedir de que llegáramos al conocimiento de la verdad. Y por supuesto, después de nuestra salvación, Satanás ha tratado y continúa tratando de apartarnos de la verdad. Su propósito, el propósito de Satanás, es la destrucción de la verdad del Evangelio y aquellos que pertenecen a la verdad. Satanás nos tienta, nos engaña, inyecta dudas en nuestra mente. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 de Génesis tenemos que Satanás se acerca a la mujer y dice, ¿con qué Dios dijo? En otras palabras, tratando de inyectar dudas en lo que Dios había dicho acerca de no comer o no participar del fruto del árbol prohibido. ¿Con qué Dios dijo? Sabe Dios, y después niega lo que Dios dijo. Sabe Dios que el día que comieres de ese fruto no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Le pintó un panorama color de rosas a la mujer y por supuesto Eva cayó. Satanás continúa haciendo lo mismo con nosotros. Inyecta dudas, nos mueve a pensar y a actuar carnalmente, nos trastabilla y a menudo caemos en algunas de esas tentaciones. Y cuando esto sucede, ¿saben lo que hace Satanás? Nos acusa. Y nos acusa no solamente en nuestra conciencia, sino que nos acusa delante del Padre. Mas, su nombre, Diabolos o Diablo, quiere decir acusador. Y el libro de Apocalipsis nos dice Juan que esa es su función, es el acusador de los hermanos y los acusa delante de Dios día y noche. Es su función constante. El punto es que como hijos de Dios y siervos de Jesucristo estamos en un estado de guerra continuo contra Satanás. Es una batalla en la que el diablo y las huestes que siguen su comando asaltan la obra de Dios en la vida de los suyos. Satanás se opone a todo lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Hay alguna victoria o bendición en tu vida? Satanás va a tratar de destruirla. ¿Comienzas a reconocer algunas áreas en tu vida que el Señor te está enseñando? Satanás va a tratar de que te olvides de eso rápidamente. ¿Hay bendición creciente en la iglesia? Satanás va a tratar de que esa bendición desaparezca. La pregunta es, ya que nos encontramos en un conflicto espiritual tan real y tan intenso, ¿cómo es que podemos obtener victoria? Eso es lo que el pasaje que estamos examinando nos enseña. ¿Cómo podemos conquistar las dudas? ¿Cómo podemos derrotar el pecado que nos asedia y a menudo nos vence? ¿Cómo nos levantamos por encima de la indiferencia y la insensibilidad, incredulidad que a veces invade nuestra alma? Hay momentos de sequía en la experiencia de todo creyente. Debilidad. ¿Cómo podemos realmente caminar de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados? En otras palabras y en resumen, ¿cómo podemos vencer a este enemigo? Bueno, tengo buenas noticias. El Nuevo Testamento nos enseña que podemos vencer y podemos contestar positivamente a esas preguntas que nos hicimos. La Biblia nos instruye claramente en cómo el cristiano se enfrenta y triunfa sobre Satanás. La victoria sobre el enemigo no es un enigma, no es información reservada para algunos y no para otros, sino que Dios ha revelado todo lo necesario para vivir en victoria. Quiero brevemente, antes de continuar con el estudio de Efesios 6, repasar algunos principios básicos que encontramos en la Escritura que nos dan instrucción en cuanto a este tema. Esto es lo que la Biblia nos enseña sobre la guerra espiritual y ponga atención, esto es todo y nada más. Algunos hoy enseñan métodos y fórmulas de guerra espiritual que no tienen ningún apoyo bíblico y por lo tanto deben ser descartados. La respuesta en cómo enfrentar y derrotar al enemigo de nuestras almas se encuentra en la Escritura. Y esta es la única respuesta que nos interesa, es la respuesta en que podemos confiar, ya que Dios garantiza sus resultados. Vamos a repasar entonces algunos de estos principios. En primer lugar, o el primer principio bíblico básico que debemos recordar en la guerra espiritual es el siguiente: el Señor Jesucristo ya ha obtenido la victoria sobre Satanás. El Señor Jesucristo ya ha obtenido la victoria sobre Satanás. Cristo en la cruz del Calvario ha derrotado a nuestro enemigo. Las palabras de Juan en 1 Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál propósito? Para destruir las obras del diablo. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo vino a lograr la victoria sobre Satanás y lo hizo en la cruz del Calvario. El Señor ya ha dado un golpe fatal y decisivo al enemigo de nuestras almas. Ese es el primer principio que debemos recordar. El segundo principio que el Nuevo Testamento nos enseña es que el poder que derrotó a Satanás reside en el creyente. El poder que derrotó a Satanás reside en el creyente. Primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense, ¿quién es el que está en nosotros? Bueno, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 9, que el Señor Jesús habita en nosotros. ¿Cómo? Dirá alguno. Yo creía que el Espíritu Santo reside en nosotros, por supuesto. Pero fíjense cómo Pablo expresa lo siguiente: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjense lo que dice Pablo: el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu reside en el creyente. Ese Espíritu fue el que derrotó a Satanás. Y es lo que debemos recordar. El que obtuvo la victoria sobre el diablo es el que por medio de su Espíritu ahora reside en nosotros, el Señor Jesucristo. Otro principio, número 3. Debemos resistir a Satanás en base al poder que en nosotros reside. En otras palabras, no peleamos a Satanás con nuestras fuerzas. Debemos pelear y resistir a Satanás con el poder que reside en nosotros. Dice Pedro, y ya lo vimos, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Se acuerdan? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Ahora, ¿cómo es que resistimos? Efesios 4:27 nos recuerda que la resistencia comienza no dando oportunidad o lugar al diablo. ¿Se acuerdan? Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. No deis oportunidad al diablo. La implicación de este versículo es la siguiente. Escuche bien. Es que si caemos en tentación, es porque le hemos dado oportunidad al enemigo. Como hijos de Dios, escuche bien, como hijos de Dios, no somos víctimas impotentes, ingenuas del enemigo, sino que cuando caemos es porque hemos colaborado con el tentador y le hemos permitido entrada. Eso es lo que dice. Por eso Pablo dice: no deis lugar al diablo. Está hablando a creyentes. El enemigo es mañoso. El enemigo, nos dice la Biblia, está lleno de artimañas. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 2:11 que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿se acuerdan?, maquinaciones, sus estrategias. Es un enemigo lleno de maquinaciones, lleno de estrategias y tiene mucha experiencia. Miles y miles de años de experiencia luchando contra aquellos que pertenecen al Señor. Tenemos que estar alerta y conocer las maquinaciones, en otras palabras, las avenidas de acceso que el enemigo usa con nosotros. Porque recuerden que si caemos en tentaciones porque le dimos entrada, ¿cómo es que le damos lugar a Satanás? ¿Por dónde entra el enemigo? Bueno, Juan en su primera epístola nos dice que todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. En otras palabras, los medios que Satanás utiliza para derrotarnos o los medios que él utiliza para tener entrada en nuestra vida son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Esos son los medios que Satanás utiliza para entrar. Nos tienta por lo que vemos, nos tienta por lo que apetece a nuestra carne y nos tienta por nuestro orgullo. Cualquier tentación que nosotros suframos o caída que suframos está dentro de esas tres áreas, si usted lo analiza con cuidado. Lo que apela a la carne, lo que apela a los ojos, lo que apela a nuestro orgullo. Entonces, no le damos entrada al enemigo en primer lugar reconociendo los medios que él utiliza para hacernos caer. Son estos tres. En segundo lugar, cuando reconocemos que estamos siendo tentados en alguna de estas áreas, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a hacer? Huir. Huir. Segundo de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Es interesante que parte nos dice que huyamos, pero parte de la fortaleza que encontramos en la lucha contra Satanás, y no es que lo acabo de ver, pero me recuerda el pasaje una vez más, es en la fortaleza que encontramos juntos cuando estamos reunidos, cuando estamos en la compañía de aquellos que son de corazón limpio e invocan al Señor. Es muy fácil caer cuando estamos solos, cuando estamos apartados, cuando estamos separados. Es mucho más difícil caer cuando estamos en la compañía de aquellos que son del Señor, porque mutuamente nos rendimos cuenta, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo que se me acaba de ocurrir. Pero es lo que el pasaje enseña. Cuando reconocemos que el diablo está buscando entrada a nuestra vida por la carne, por los ojos o nuestro orgullo, lo que tenemos que hacer es huir. No nos detenemos a considerar la tentación, ni a estudiarla, ni a examinarla, sino huir, huir. José, en el Antiguo Testamento, allá en Génesis ilustra justamente lo que estamos diciendo. Ustedes recuerdan que era el segundo al primer ministro de Egipto, José. En la soberanía de Dios, José fue llevado a Egipto. ¿Se acuerdan? Sus hermanos lo vendieron como esclavo y en los planes de Dios él llegó a ser el segundo en Egipto. Y nos dice acá que la esposa de Potifar era aparentemente una señora un poquito livianita en su moral. Porque nos dice el capítulo 39 de Génesis que ella insistía, o sea, no fue una de vez en cuando, sino que insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Para algunos sería qué ocasión para hacer un brindis, ¿no? Pero fíjense la actitud de José. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. La reacción de José no fue, bueno, déjame pensar, lo examino, a ver. No. José inmediatamente nos dice lo que Pablo manda a Timoteo a hacer, huyó. Dice, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Salió corriendo. Ahora, ¿Cómo es que nos ubicamos y mantenemos alerta en este tipo de conducta? Que tal vez sería importante mencionar que muchas de nuestras caídas en la tentación es porque en lugar de huir la tentación, tomamos tiempo examinando y viendo y observando lo que no debemos observar y ver. ¿Cómo es que nos mantenemos alerta en este tipo de actitud y conducta? Bueno, la clave se encuentra en 2 Corintios 10, versículo 3, que vamos a, en el cual observaremos otro principio. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, escuche bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está. Otro principio. La clave es recordar que nuestra lucha es espiritual y demanda armas espirituales. ¿Cómo es que usamos estas armas? Nos dice Pablo en el versículo 5, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Observen entonces la relación entre los principios. Para saber que el Señor Jesús ya ha derrotado a Satanás, para reconocer que su poder reside en nosotros, para poder resistir al enemigo, para no darle oportunidad o entrada a nuestra vida, para no ser ignorante de sus estratagemas y poder huir de la tentación, tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, la clave de la victoria espiritual se encuentra en tener una mente controlada por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en vosotros, de tal manera que nuestros sentimientos y nuestra conducta responden a esa verdad revelada. No existen tramos cortos a la victoria espiritual, la Biblia nunca presenta eso. La victoria es el resultado de una vida disciplinada en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Eso es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Un creyente, por lo tanto, ignorante de la palabra de Dios, un creyente desobediente a la palabra de Dios, es un creyente que es fácil presa del enemigo. Es obvio. Está sin defensa. Esto es lo que el Nuevo Testamento entonces nos enseña en resumen sobre la guerra espiritual extraído de estos pasajes. Ahora, todos estos principios que hemos examinado, hemos visto rápidamente, se encuentran de alguna manera incorporados en este pasaje de Efesios 6 que estamos estudiando. En este pasaje el apóstol Pablo está observando la armadura de un soldado romano, ustedes recuerdan. Está siendo custodiado por guardias romanos y sin duda Pablo está observando lo que compone la armadura de uno de estos soldados. Un soldado, por supuesto, nunca iba sin su armadura completa y bien colocada al combate, era imposible. Pablo comienza a describir la armadura haciendo referencia, en primer lugar, al cinturón. Este era ese cinto ancho de cuero del cual mencionamos que se ceñía sobre el camisón corto que usaba un soldado. No era una túnica de esas largas, sino un camisón corto, lo hemos visto en las películas, ¿no es cierto? Y estaba, ese camisón se ceñía dentro de un cinturón de cuero. Y a ese cinturón Pablo le llama el cinturón de la verdad. Esta es una actitud simboliza una actitud de compromiso y de preparación para la batalla. No vamos a repasar todo lo que vimos en detalle. Vimos también que el cinturón de la verdad, Pablo está hablando no necesariamente en el contenido de la verdad, sino que está hablando de una actitud verdadera. Una vida de conducta íntegra en contraste a una vida hipócrita. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cubiertos con el cinturón de la verdad. Una vida verdadera, una vida íntegra. En segundo lugar, vimos la coraza de justicia. La coraza cubría los órganos vitales de un soldado, su pecho, su vientre, el corazón y las vísceras. Y vimos que para un judío estas dos áreas eran simbólicas de la mente de una persona y los sentimientos de una persona. Y Satanás busca siempre lanzar saetas encendidas justamente para penetrar y afectar nuestra mente y nuestros sentimientos. Es ahí donde estamos siempre atacados. La coraza de justicia se refiere a una vida que se caracteriza por justicia personal, santidad personal, en contraste a una vida de pecado, una vida de contaminación doctrinal y moral. Esta es la enseñanza y énfasis, por supuesto, de todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pablo instruye en 2 Corintios 7:1, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento. Ahora llegamos a la tercera pieza de esta armadura. La vemos o la observamos en el versículo 15, donde dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este es un tremendo concepto, una verdad fundamental de entender en esta lucha espiritual en la que nos encontramos. ¿Qué es eso del Evangelio de la paz? Y Pablo dice que el creyente debe estar calzado o calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado de un soldado era sin duda tremendamente importante para un soldado romano tener sus pies protegidos. Su pisada y movimiento en medio de la lucha dependía justamente de la seguridad y calidad de su calzado. En nuestro día, hoy, tenemos todo tipo de zapatos. Usted va a cualquier tienda, a la sección de zapatos, y uno se marea de ver todos los tipos de zapatos que hay. Tenemos calzado para vestir, calzado para trabajar, zapatos deportivos, zapatos atléticos de increíble variedad. Cada deporte tiene sus propios zapatos y depende del terreno donde uno juegue, hay otro tipo de zapatos. En el contexto militar, es obvio que el militar y aquellos que están en los medios de seguridad necesitan zapatos apropiados para el tipo de actividad que van a llevar a cabo. Hay todo tipo de zapato y bota diseñado para diferentes fines y todo tipo de terreno y actividad. El punto es que los pies tienen una función muy importante en cualquier tipo de actividad humana, los pies. No pensamos mucho en los pies hasta que nos duelen. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de los pies. Particularmente en el caso de un soldado, ya que en el combate su vida a menudo depende de la condición y protección de sus pies. Piensen lo siguiente, uno puede estar herido en un brazo, puede estar herido en otra parte del cuerpo y continuar de alguna manera peleando. Pero si un soldado es herido en el pie, en uno de sus pies, no importa qué bien puesto esté su cinturón, su coraza y su yelmo, y cuán diestro sea con su espada, está fuera de combate. ¿Se acuerda usted la última vez que se lastimó el pie? ¿O que sufrió algo en el pie? Estaba hablando con Esther esta semana, que fue operada de una uña encarnada, tengo entendido. Cuando uno tiene mal un pie, afecta el resto del cuerpo. Un soldado romano no iba a la batalla sin que sus botas estuvieran en óptimas condiciones. Estas botas o sandalias, botas, sandalias, no sé exactamente cómo llamarles, tenían una suela de cuero gruesa con clavos cortos cuyas puntas sobresalían en la parte de abajo para que sirvieran como tracción. La parte del zapato que cubría el pie era también de cuero duro y cuero flexible. Y esta parte del calzado, a esta parte del calzado estaban adheridas unas tiras de cuero que iban bien ajustadas alrededor de los tobillos y muslos del soldado. La bota daba al soldado romano la habilidad de moverse y mantenerse en pie en el combate sin resbalar y sin caer. Muy importante. Ahora, Pablo utiliza esa imagen de un soldado en referencia al cristiano. Y la idea es que el creyente debe estar bien parado en el combate, bien parado en la lucha, tener una base sólida en medio de ese combate espiritual o va a sufrir derrota. Ahora, ¿qué es eso de las sandalias o cubierto los pies con el apresto del Evangelio de la Paz? La palabra apresto es la palabra getomaisía, que tiene la idea de estar preparado. Pablo utiliza esta misma palabra, por ejemplo, en Tito 3.1, donde dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados, ahí está la palabra, que estén preparados, la misma palabra, para toda buena obra. Lo que Pablo está diciendo en Efesios 6.15 es que el creyente debe estar bien preparado, sus pies bien cubiertos y listos para el combate. Ahora, ¿con qué debemos estar preparados? Porque eso es lo que nos interesa. Pablo dice, con el Evangelio de la paz. Ahora, ¿qué quiere decir eso del Evangelio de la paz? ¿Está hablando Pablo de ir a predicar el Evangelio? Algunos comentaristas han llegado a esa conclusión, que Pablo está hablando de predicar el Evangelio, porque la conectan con el pasaje en Romanos 10:15, donde obviamente Pablo hace referencia a Isaías 52:17, donde Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sin duda, en Romanos 10, Pablo está hablando de predicar el Evangelio. Ese es el contexto de Romanos 10. De evangelizar a los perdidos. El contexto lo indica claramente en Romanos 10. Por ejemplo, el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Obviamente, Pablo está hablando de la predicación del Evangelio para salvación. Sin embargo, cuando vamos a Efesios 6, el contexto del pasaje de Efesios 6 no es la evangelización, no es la predicación del Evangelio a los perdidos. Pablo no está hablando de esto. El contexto de este pasaje es la guerra espiritual del creyente, no la evangelización de los que no conocen al Señor. Efesios 6, entonces, no tiene nada que ver con la predicación del Evangelio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la frase, el Evangelio de la paz? ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio, Evangelion, en griego? ¿Qué quiere decir eso? Buenas nuevas, ¿ok? Buenas nuevas, son buenas nuevas. ¿Qué quiere decir paz? Paz. Pablo, entonces, está hablando de las buenas nuevas de paz. Muy importante. ¿Qué buenas nuevas de paz? Entonces, para entender el significado de lo que Pablo nos dice en Efesios 6, tenemos que ir a otro pasaje en Romanos, donde nos habla de las buenas nuevas de paz. Vean conmigo por unos minutos Romanos capítulo 5. Romanos 5. Y observen, por ejemplo, los versículos del 6 al 10, que nos describe, nos hace un contraste del creyente con una persona que no conoce a Dios. Cada uno de nosotros nos encontrábamos en esta condición antes de Cristo. Dice el versículo 6. Esta es la descripción de un hombre natural, un hombre sin Dios, un hombre sin salvación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahí comienza la descripción, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense cómo Pablo describe al hombre sin Dios, sin la intervención de Dios en su vida. Y cada uno de nosotros estábamos en esa condición, como mencioné. Débil, versículo 6, impío, versículo 6, injusto, versículo 7, pecador, versículo 8, objeto de la ira de Dios. Efesios nos dice hijos de ira, en versículo 9, y enemigo de Dios, versículo 10. débil, impío, injusto, pecador, objeto de la ira de Dios y enemigo de Dios. Un perfil trágico del ser humano que no conoce a Dios, que no es salvo. Esta es la descripción de una persona en su condición natural. Lo que este pasaje nos enseña es que Dios y el hombre no redimido, son enemigos. Son enemigos. Dios y el hombre que no ha sido salvado se encuentran en dos lugares opuestos y mutuamente hostiles. La Biblia nunca enseña, como algunos dicen, que Dios es el Padre de todos los hombres. Dios no es el Padre de todos los hombres. Dios es el Creador de todos los hombres. Dios es solamente Padre de aquellos que pertenecen a Él por fe en Cristo Jesús. Todos los hombres no son parte de la familia de Dios. El hombre natural, nos dice acá, es un enemigo de Dios y está bajo la ira de Dios. Pero noten que Dios hizo algo a favor de cada uno de nosotros que estábamos en esa condición, que en una época nos encontrábamos bajo la ira de Dios. Y el versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que romper ese estado de enemistad que existía entre él y el pecador. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Y por medio de él, por fe en él, ahora Dios está en condiciones de declararnos justos. No que somos justos. Dios nos declara justos. Nos declara reconciliados con él. Entonces, estas son las buenas nuevas de paz. A eso se refiere el pasaje de Efesios 6. Estas son las buenas nuevas de paz, el hecho de que la enemistad entre Dios y el hombre creyente queda eliminada. Esa es la buena nueva de paz. Fíjense, el capítulo 5 de Romanos, el versículo 1 comienza de esta manera. Justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz entre el hombre creyente y Dios. Dios ya no es nuestro enemigo. A veces venimos a Dios aún como hijos de Dios, como creyentes, como si Él fuera el enemigo. Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro Padre. La guerra terminó. Dios ya no está enojado con nosotros. Hemos sido reconciliados con Dios, somos sus hijos. Él nos trata como Padre, su amor ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que reside en nosotros. En otras palabras, hay paz entre Dios y nosotros. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de paz. Esta es la tremenda noticia que nos debe traer singular aliento en el corazón a aquellos que pertenecemos a Dios. Ya no es nuestro enemigo. Por supuesto que pecamos, por supuesto que a veces desobedecemos, pero aún dentro de ese pecado y de esa desobediencia, Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro Padre y nos trata como tal. Y cuando hay necesidad de disciplinarnos, nos disciplina en amor como un padre lo hace con un hijo. Pero la condición de enemistad se acabó. Esas son las buenas nuevas de paz. ¿Puede usted ahora ver, mi querido hermano y hermana, lo que Pablo está diciendo cuando nos habla de estar calzados con el Evangelio de la paz? Nos habla de estar preparados con la seguridad y confianza, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay paz con Dios. ¿Esto quiere decir que podemos enfrentarnos a Satanás, quien es el acusador, como ya mencioné, y sus demonios, quienes nos acusan constantemente delante del Padre y en nuestra conciencia, y decirles, es cierto, cuando Satanás le acusa a usted, dígale, es cierto, soy pecador. Sí, peco cada día, pero Cristo, en Cristo Jesús, tengo paz con Dios. Él no me acusa, pues ya me justificó. Cristo no me condena, pues por mí murió. Y Él ahora me defiende de toda acusación. La Biblia nos dice que Cristo está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. Hay paz entre Dios y el creyente. Y ven ustedes entonces la tremenda verdad y la importancia de tener bien colocada esta pieza de la armadura. Este es el calzado. Esta es la forma en que nos podemos mantener en pie, pues estamos fundamentados en terreno sólido contra las acechanzas y acusaciones del enemigo. Escuche entonces mi hermano y mi hermana para concluir. La victoria está a nuestro alcance. La victoria es nuestra. Quisiera concluir esta mañana simplemente haciendo tres preguntas. Y las tres preguntas son en referencia a las tres piezas de la armadura que hemos visto hasta hoy. La primera pregunta es, ¿tienes colocado el cinturón de la verdad y estás listo para la batalla? En otras palabras, ¿es tu vida una vida verdadera? ¿Eres una persona íntegra? ¿No eres un hipócrita, sino que vives de acuerdo a la verdad? Todo lo que hablas y piensas y dices es verdadero. Ese es el cinturón de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿tienes colocado el cinturón de la verdad? En segundo lugar, ¿estás buscando llevar una vida santa con tu coraza de justicia bien puesta? ¿Eres una persona santa? La tercera pregunta, ¿tienes la valentía, el denuedo en la batalla, sabiendo que tus pies están firmes sobre la verdad, que hay paz entre tú y Dios? Tres preguntas. Y si tu respuesta es sí a cada una de estas preguntas, estás luchando como un vencedor. Estás luchando como vencedor. Y Dios va a hacer cosas revolucionarias en tu vida para su gloria y para su honra. Dios quiere que seamos vencedores en esta lucha, pero la victoria no es automática. La victoria depende de nuestra coraza, las armas que Dios ha colocado y nos ha dado para nuestro uso y disposición. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por esta parte de tu palabra, esta sección de el estudio sobre la armadura del cristiano que nos habla de esta verdad tan preciosa y fundamental. El hecho real, genuino, en el cual podemos confiar absolutamente que hay paz entre tú, oh Padre, y nosotros. Gracias te damos, Señor, porque un día Cristo murió por nosotros e hizo posible esa reconciliación. Gracias, Señor, porque cuando éramos impíos, débiles, enemigos, hijos de ira, tú nos rescataste por medio de Cristo Jesús. Te agradecemos por eso, Padre, por el hecho de que hay paz contigo. En esta mañana, Señor, en un grupo de este tamaño, sin duda hay personas que aún no gozan de esa paz con Dios. Aún son enemigos, aún se encuentran en esa condición de impiedad. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tú hables a personas que aún no te conocen y les concedas arrepentimiento. Pedimos a favor de estas almas. Aquellos que somos tuyos, te alabamos por la paz que gozamos. Pero, Señor, pedimos por personas que aún no te conocen hoy. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur Fue adaptado y predicado en la Congregación Hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.